Señores, vamos a hablar hoy de tríos míticos.
Ajá.
Tres diosas, tres hijos, en fin.
Uh-huh. Bien.
Empezaremos por las arpías, que en realidad eran dos, Aelo y Osípete. A veces se agregaba una tercera, llamada Seleno. También se la llamaba Borrasca, vuela rápido y oscura.
Parece el nombre de caballo, ¿no?
Para bueyes, mejor.
Para bueyes, sí.
Borrasca, vuela rápido, oscuro.
Huella, güey.
Bueno, fantástico. Tienen alas y garras, no los bueyes.
No, no.
Pero sí las arpías. Las arpías son raptoras de niños y de almas. Solían aparecer en los velorios para llevarse el alma de los difuntos. Bueno, era una cosa, si quiere, útil.
Sí, claro, claro.
Para andar limpiando el mundo de almas sin cuerpo, que suelen ser molestas casi tanto como los cuerpos sin almas.
No crea,
Bueno, la víctima más famosa de las arpías fue el rey Fineo, el rey de Tracia. Parece que tenía dotes de adivino.
Fineo.
Había hecho un arreglo para tener larga vida a cambio de la vista.
Sí.
Está bien. Así que se había vuelto ciego. Helio, que como sabemos personificaba el sol y la luz, se indignó ante semejante renuncia. Se indignó. ¿No era este el que tenía 100 ojos?
No,
sí.
Que sí.
¿O no?
Argo
era el que tenía 100 ojos, que fue el guardián de la vaca.
De la vaca, Io. Sí, señor.
Vaca que en realidad ocultaba bajo su forma bovina su verdadera condición de ninfa y amante del dios Zeus. Entonces me equivoqué. Helio se indignó porque sí, no necesitó tener 100 ojos. Se indignó por la luz, es más metafórica la cosa. Se indignó ante esta renuncia, ¿no? Y le envió a las arpías para que lo castigaran. El tormento consistía en arrebatarle los alimentos que Fineo se disponía a ingerir. A veces dejaban los manjares en su lugar, pero los ensuciaban con sus excrementos.
¡Ay, Dios!
Discúlpeme. Cuando los argonautas llegaron a ese lugar, Fineo les pidió ayuda. Dice, miren, me está pasando esto y esto. Los argonautas le dijeron, ¿por qué no se explica mejor? Bueno, el caso es que Cetes y Calais, no Calé, ya que era griego y no francés,
claro,
los dos hijos de Bóreas, que también tenían alas, persiguieron a las arpías y ya estaban por liquidarlas cuando apareció Iris. Iris era hermana de las arpías, pero entonces eran cuatro, dirán ustedes. No, diré yo. Iris no andaba con ellas.
No.
Iris era buena y no tenía garras ni nada. Era guardiana del arco del mismo nombre. Y también mensajera de los dioses. Llevaba una túnica que tenía todos los colores del espectro. Algunos dicen que del espectro se supo recién mucho después. Pero bueno, no importa. Algunos dicen que se ocupaba de lustrar el arco iris, para que luciera siempre brillante y no se cubriera de telarañas. Iris andaba siempre rodeada de un coro de siete voces. Que simbolizan los siete colores, o acaso las siete notas.
Eso yo iba a decir.
Si es que no, los siete pecados capitales.
Los siete enanitos.
Estos coreutas cantaban alabanzas y canciones relacionadas con la descomposición de la luz. Por ejemplo,
prismas,
qué sé yo, el espectro, etc. Otro trío, dejemos tranquilas a las arpías, era el de las grayas, es decir, las viejas. Jamás fueron jóvenes, nacieron ancianas.
Conozco.
Las grayas son hermanas, o eran hermanas, se llaman Enio. Usemos el presente histórico para darle mayor verosimilitud a estos cuentos chinos. Se llamaban Enio, Pefredo. Qué lindo llamarse Pefredo.
Para una heladería, ¿no?
Sí, heladería Pefredo. Enio, Pefredo y Dino, conforme a esa costumbre de nombres femeninos que parecen en realidad masculinos.
Problema de...
Tenían un solo ojo, como hemos contado aquí muchas veces, y un solo diente para las tres. Y usaban el ojo y el diente por turno. Se turnaban para ver y para comer. Vivían en el occidente extremo, en el país de la noche, allí donde nunca sale el sol. Eran además las guardianas encargadas de cerrar el camino que conducía a la Gorgona Medusa. Eran feas, muy feas, feísimas. Cuando Perseo andaba buscando a Medusa, se topó con las grayas. Como ellas no quisieron dejarlo pasar y él no quería besarlas, en realidad ellas le dijeron, te dejamos pasar si nos besas. Entonces Perseo esperó a que una de ellas tuviera el ojo en la mano. Cuando se pasaban el ojo, ahí eran muy vulnerables,
claro.
Le arrebató el ojo y las obligó a revelarle los secretos que él necesitaba conocer para enfrentar a Medusa. Algunos dicen que después arrojó el ojo, es horrible.
Sí, es un...
Sí, al lago Tritones. Dejó caer el ojo, sin embargo, está bien que lo haya arrojado, porque no es que lo dejó caer, lo tiró como que tiene una piedra.
Para hacer patito.
Agarró el ojo y lo tiró haciendo zapito hasta el medio del lago. Fantásticas las grayas. Las moiras también son tres y son la personificación del destino, las horas, ¿no?
Claro.
Del destino de cada uno, en realidad, de la suerte que a cada hombre le corresponde en este mundo. La moira es inflexible, encarna una ley que ni los mismos dioses pueden transgredir. Según parece, eran tres, Átropo, Cloto y Láquesis. Regulaban la duración... Cloto es un nombre que me gusta.
Sí.
Me la imagino con un traje a rayas.
En el barrio de Devoto.
Regulaban la duración de la vida con la ayuda de un hilo. Átropo hilaba, Cloto enrollaba y Láquesis cortaba el hilo cuando la existencia llegaba a su término, tal como todos sabemos. El emperador Juliano de Constantinopla murió en el año 363 después de Cristo mientras luchaba contra los persas. Fue el último emperador romano que adoró a los dioses olímpicos. Ese día, el día de la muerte de Juliano, las tres moiras informaron a Zeus que había finalizado su reinado y que él y sus amigos debían abandonar el Olimpo. Lleno de cólera, Zeus destrozó el palacio con un rayo y todos los dioses se fueron a vivir entre humildes campesinos, esperando que llegaran tiempos mejores. Pero los misioneros cristianos los persiguieron con la señal de la cruz y convirtieron sus templos en iglesias. Los mortales volvieron a contar los días por semanas y los olímpicos se vieron obligados a ocultarse en bosques y cavernas. Hace siglos que nadie los ha visto. Los cristianos se olvidaron, eso sí, de dar nombres nuevos a las estrellas y... En las noches todavía puede verse al escorpión que mordió a Heracles, al propio Heracles, a Perseo, a Andrómeda en su nebulosa, a los gemelos celestiales, a Quirón el centauro, que es el arquero, a Orión el cazador, de quien hablamos el otro día, a Pegaso el caballo volador y al cisne que era Leda. Las moiras tal vez siguen hilando todavía y nuestra suerte es quizá el resultado de esa actividad textil. El amigo Richard Dawkins es un científico keniata que ha escrito el libro Destejiendo el arco iris, ha escrito otro más famoso.
El gen egoísta, un gran libro de difusión científica.
Y habla del carácter simbólico de estas tríadas. Sí. Y dice que en realidad en la ciencia, como en cualquier otro campo, existe realmente el peligro de intoxicarse por el simbolismo, de dejarse llevar por semejanzas que carecen de significado y de alejarse cada vez más de la verdad en lugar de acercarse a ella. El señor Steven Pinker cuenta que de vez en cuando le mandan cartas a sus oyentes, aficionados, sus oyentes, dije, creyendo que todos hacen programas de radio, Steven Pinker es un científico. Digo, los aficionados a la ciencia le escriben diciéndole que han descubierto que todo el universo aparece en tríadas, aparece en tríos. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los protones, los neutrones y los electrones, lo masculino, lo femenino y lo neutro, los sobrinos del Pato Donald, Luguito, Dieguito, Luisito, y así sucesivamente una página tras otra. Sir Peter Medawar, que es un distinguido zoólogo y sabio inglés, dice que la idea según la cual existe una semejanza interna esencial en las relaciones que marcan, ponele, opuestos, antígeno y anticuerpo, macho y hembra, electropositivo, electronegativo, tesis y antítesis y así, ad nauseam, dice, hay una idea según la cual estos pares quieren decir algo. Y Peter Medawar dice que en realidad sí, estos pares tienen algo en común, y que es su calidad de opuesto enfrentado. Ajá. Y eso es todo lo que tienen en común. Dice, la semejanza que hay entre ellos no es la clave de alguna otra afinidad más profunda, y el hecho de que reconozcamos su existencia señala el final y no el inicio de una sucesión de ideas. Esto me parece extraordinario. Uh-huh. Extraordinario. Todos creen, cuando ven una semejanza, que ha empezado un juego de revelaciones, y a lo mejor ha terminado. Ayer o anteayer hablamos
de la oreja, ¿no?
Y después lo refutamos también, de la forma de feto que tiene la oreja, y de la idea que gracias a esa forma podemos inferir una cantidad de semejanzas, incluso de acciones terapéuticas.
La auriculopuntura.
Claro, como su oreja se parece a un feto, pues si yo le clavo en los supuestos pies de ese feto una aguja, pues a ustedes se le librarán las patas de callos. Mm. Bueno, a eso le llaman ciencia. Es todo lo que tengo que decir acerca de tríadas. Y he contado estas historias, cuyo punto más alto me parece que es ese día. Uh-huh. Ese día de la muerte del emperador, cuando las Moiras se le presentan a Zeus y le dicen, como que son el destino, ¿no? Uh-huh. Le dice, señor, su tiempo ha terminado.
Incluso de ahí podrían sacarse relatos maravillosos. Imagino a Zeus furioso lanzando un rayo y viendo que ese rayo no produce ningún efecto. Claro. Porque si uno es un dios y nadie cree en uno, entonces es probable que sus rayos no sirvan más.
Es un momento que no pertenece a los mitos griegos.
No, claro.
Sino es evidentemente una interpretación posterior y muy poética.
Muy poética y muy linda. Ayer hablamos de Yourcenar, que dice en la cápita de ese libro, que a mí no me gusta y a usted tampoco, Memorias de Adriano, que hubo un momento en que los viejos dioses ya no tenían devotos y el nuevo no había.
Y el nuevo no se había hecho cargo.
En ese momento los hombres estuvieron solos sobre la tierra. No está mal.
Es el mejor momento de ese libro, digo yo, con toda injusticia.
Sí, absolutamente. Y la traducción de Cortázar, sí, señor. Estaba pensando algunas cosas, la afirmación o la presunción de Helios, el enojo de Helios, que lo deja ciego a este pobre hombre. Y hay una especie de mito urbano, para decirlo de algún modo, griego, que tiene que ver con la capacidad que le confiere a un hombre el hecho de perder la vista. Y esta capacidad no es otra que la poesía. De Homero, hasta un director de la Biblioteca Nacional se sostuvo esto.
Sí.
Y recordaba hoy un comentario de su amigo Edgardo Moca, que dice que hay tipos a los que no le gusta el fútbol y se creen como Borges, y él les dice, solo te falta escribir el Aleph. Pero bueno, a veces pasa lo mismo con la ciencia.
Extraordinario, sí. Eso lo dijo también Antonio Carrizo, recuerdo yo, muy pocos días después de haberlo conocido yo.
Ajá.
Es una de las primeras cosas que yo le voy a decir en persona. Me dijo, con mayor ironía todavía, creo que estaba comiendo, ponele, manzanas asadas con crema. Dice, me parezco a Víctor Hugo, he descubierto hoy. Se refería evidentemente al autor de Los Miserables.
Los Miserables, sí.
Dice, a él le gustaban las manzanas asadas y a mí también. está demostrado. Extraordinario.
Totalmente. Pero fuera de estas inferencias falsas, hay otro momento extraño, y es aquel que dice, que nos confirma que tres, en general, son cuatro, desarticulando esta cosa. Por ejemplo, los tres mosqueteros, que eran Athos, Aramis y Porthos, tenían a su D'Artagnan.
Sí, sí.
Los tres reyes magos, que eran Melchor, Gaspar y Baltasar, tenían al Tasor. Siempre que hay tres, hay cuatro. Cuando yo consulté a un psicoanalista, a mí psicoanalista, que no se
los tres ganó, mosqueteros nunca fueron tres, siempre fueron cuatro, como aquí veréis.
Y Rolón decía que siempre en una pareja hay tres. Siempre una pareja es un triángulo, porque siempre hay un tercero. Y ahí me levanté y me fui y no le pagué nunca más.
Claro.
Me pareció fea la idea. Estaba pensando que...
Pero no ha notado usted, disculpe, lo digo con sumo respeto, que si usted toma demasiado al pie de la letra esto que estamos diciendo,
claro,
a saber, hay que desconfiar de las semejanzas y considerarlas en sí propias sin esperar de ellas una revelación... o la revelación sucesiva de distintos misterios. Digo, si uno hace caso a eso que acabo de decir, el psicoanálisis se ve en serio
bien. Sí, seriamente comprometido.
Claro. Así que tengamos cuidado con esto cuando lo hablemos delante de nuestro psicoanalista, que es Rolón, como ya
claro.
saben.
Y de todos modos, a veces, incluso la geometría nos hace alguna jugada interesante, lo mismo que el amor. Pensaba que un tipo paseándose por una ciudad en damero como Buenos Aires diría, bueno, si las calles se cruzan así, siempre cada cruce, cada carrefour, cada encrucijada tendrá cuatro corners, cuatro ámbitos, cuatro esquinas, vamos. Hasta que un tanguero lo lleve a un lugar y le diga, usted no sabe dónde florecen como glicinas las lindas pibas de delantal. Lo mismo pasa cuando uno cree que todo se resuelve teniendo dos novias y descubre, como a mí me enseñó un señor, un poeta también, urbano alguna vez, que lo mejor para las novias y también para otros ámbitos urbanos es que sean tres. Por ejemplo, tres esquinas.
Tres esquinas, que es casi la forma poética de nombrar un triángulo.
Sí, señor, claramente. Por eso
es el nombre de este tango que vamos a escuchar en la versión de Hugo del Carril. Adiós.
Yo soy del barrio de tres esquinas, viejo baluarte de un arrabón, donde florecen como glicinas las lindas pibas de la letal, donde en la noche tibia y serena su antiguo aroma vuelca el balbón, y bajo el cielo de luna llena duermen las chatas de corralón. Soy de ese barrio de humilde rango, yo soy el tango sentimental, soy de ese barrio que toma mate bajo la sombra que da el parral, en sus ocho más compadres de mozo, tire la daga por un loco amor, queme los ojos y una maleva, la ardiente ceba de mi pasión. Nada hay más lindo ni más compadre en mi soberbio murmurador, con los chimentos de las comadres y los piropos de picaflor, vieja barriada que puesta andarte de mis arrojos de juventud. Yo soy de un barrio que vive aparte en este siglo del neoluz. Soy de ese barrio de humilde rango, yo soy el tango sentimental, soy de ese barrio que toma mate bajo la sombra que da el parral, o en sus ocho más compadres de mozo, tire la daga por un loco amor, queme en los ojos de una madera la ardiente ceba de mi pasión.
Era Hugo del Carril en La Venganza Será Terrible. Tres esquinas.